Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las 146.000 vacunas de Janssen, que solo requieren de una dosis para ser efectiva, ya han llegado a las distintas comunidades autónomas que poco a poco irán inoculándola en sus ciudadanos de entre 70 y 79 años de edad. Hoy jueves empiezan a administrarla en País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Canarias, Andalucía y Galicia. Comunidad Valenciana tiene previsto arrancar mañana viernes y Baleares y Aragón lo harán este fin de semana. Cantabria y Extremadura, por su parte, van a esperar a la semana que viene. Fernando Moragallo es el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, insistía en la seguridad de estos sueros.
Completamente segura, con los efectos secundarios que tienen todas las vacunas, los habituales, leves, y excepcionalmente con algún efecto secundario muy raro, como es el de las trombosis, que se presentan en menos de un caso por millón de dosis administradas.
Sin embargo, continúan paralizándose las vacunaciones en muchas comunidades precisamente por la falta de dosis. Es el caso de la Comunidad Valenciana. Allí tan solo está funcionando uno de cada cuatro vacunódromos. Por otro lado, tras la reunión del Consejo de Ministros, Carolina Darias ha insistido en que el Gobierno central asumirá las vacunaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. Policías y guardias civiles denuncian que no se les está vacunando cuando casi el 80% de los Mossos ya ha sido pinchado.
El Gobierno de España lo que va a hacer es tomar la acción de vacunar a los propios policías y guardias civiles que están en Cataluña ante, digamos, el dispar, inoculación de vacunas con respecto a otros territorios y especialmente a otros cuerpos esenciales, también cuerpos de seguridad en la propia Comunidad Autónoma de Cataluña.
Y mientras la vacunación avanza, algunas comunidades siguen aplicando restricciones. Por ejemplo, La Rioja vuelve al nivel 4. La principal novedad respecto al anterior nivel está en los aforos. Se establece el 30% de aforo máximo en los espacios interiores de hostelería y restauración. En el País Vasco, donde acaban de estrenar nuevas restricciones, la situación es delicada. Este miércoles han superado los 1.000 positivos en un solo día y los tres hospitales más importantes de la región han empezado a posponer cirugías.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Lejos de la pandemia, el Gobierno ultima los detalles para diseñar el plan de recuperación económica que tiene que enviar a Bruselas. Esta semana, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la responsable económica, Nadia Calviño, se encontrarán con los responsables europeos para enmarcar las futuras reformas. Sandra Senjo.
Sí, porque aunque desde la Comisión Europea aseguran que el plan está avanzado, todavía preocupan algunos detalles como la reforma laboral o el sistema de pensiones, dos cuestiones sobre las que exigen un cambio desde hace años. Hoy llega a Bruselas Yolanda Díaz y mañana será Nadia Calviño quien se reúna de forma telemática con los altos funcionarios comunitarios para abordar estos dos temas. Antes de que termine el mes, el Gobierno debe mandar a la Comisión Europea el plan de reformas y gastos para recibir los 140.000 millones del Fondo de Reconstrucción enfocado a superar la crisis ocasionada por la pandemia.
Y fuera de nuestras fronteras, Nicolás Maduro ha plantado a los líderes reunidos en la cumbre iberoamericana que se ha celebrado en Andorra. Una cumbre que había estado envuelta en polémica precisamente por la invitación a Maduro. Ha sido su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la que ha tomado la palabra. Lo ha hecho presumiendo de la supuesta legitimidad de la política venezolana.
Quienes hablan de democracia deben respetar la voluntad sagrada del pueblo de Venezuela, que ha elegido sus autoridades, que ha decidido su destino.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE y gracias por apostar por nosotros. De 4 a 6 de la mañana se realiza en España el primer despertador de la radio. No estamos grabados, estamos sacrificando nuestra vida como lo haces tú para salir adelante y te aseguro que va a merecer la pena. Le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a los malos rollos y a las faltas de respeto y nos vamos dando cuenta que en cualquier parte del mundo siempre salta una noticia, que es una noticia humana y que nos demuestra que a pesar de la que nos está cayendo, la vida mola un montón. Y quizá por eso los niños hoy una vez más nos dan lecciones muchas veces, y yo creo que esta es una de ellas. Por eso hoy pongo la primera calle positiva del día con un niño chino que se ha convertido en noticia tras conocerse que lleva 6 años cargando a sus espaldas con un compañero de clase que no puede caminar. Ahora tienen 12 años y su amistad sigue incorruptible. Cada día Zhu pasa a buscar a Zhan, que sufre una enfermedad rara que le ha postrado en una cama. Y es que su amigo se sube a caballito y así los dos se van hacia la escuela, que no está muy lejos de su casa. No solo le ayuda a acudir al colegio, sino que también le busca el almuerzo y le lleva de una clase a otra cuando tienen extraescolares. Zhu afirma estar muy feliz de poder ayudar a su amigo y ser su bastón, como cariñosamente le llama Zhan. Él, por ejemplo, nunca ha presumido de la labor que hace por su compañero. Sin embargo, los profesores han querido reconocer su gesto. Cuando alguien es bueno y actúa de buena fe, no busca medallas. Lo mínimo es que la sociedad aplauda tu labor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 22 de abril de 2021 las calles. Sin los ponedores no habría jornada. Sin los ponedores, a las 6 de la mañana no comenzaría Carlos Herrera. Con lo cual tenemos una responsabilidad. ¿Qué os vamos a ofrecer en la primera hora? Bueno, pues en breve vamos a conocer cómo 3 alumnas de un instituto han tenido que hacer, bueno, rectificar ni más ni menos que a la Unión Europea. En la web, por ejemplo, de esta institución había unos datos que vinculaban la llegada de inmigrantes con terrorismo. Eran datos erróneos. Todo esto comienza por un reto de su profesor de economía durante el confinamiento. Las tres protagonistas han hecho que este organismo, como la Unión Europea, corrija este error. Y todos nos sentimos un poquito más orgullosos. Bueno, pues en unos segundos te vamos a dar un montón de datos más. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué más cosas para nuestros ponedores hasta las 5 de la mañana?
Vamos a tener a Jerónimo José Martín, es crítico de cine de COPE y 13 Televisión. Y hoy con él vamos a descubrir los secretos de otra película que ya es un clásico. Este jueves toca Mejor Imposible.
¡Ay, qué buena!
Ya sabes, Jack Nicholson en esta película hizo uno de los grandes papeles de su vida. Ganó su 3er Oscar. Antes de que acabe esta hora descubriremos cuál es el motivo por el que Jero la ha seleccionado.
Genial, pues será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada en cuanto al tiempo?
Bueno, pues seguimos con los chubascos y atención, porque hay aviso de tormenta para Extremadura, Castilla-La Mancha, este de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana. Las precipitaciones serán intensas a primera hora de la mañana en zonas del centro peninsular y del Mediterráneo, y luego aparecerán por toda la península. Las únicas zonas donde el tiempo puede dar un respiro son por el Cantábrico y por Galicia, y como consecuencia de este tiempo, las temperaturas van a bajar por la zona del Mediterráneo, mientras que en el resto del país se mantienen.
Muchas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial con su nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España y esa gran palabra que pone diploma oficial. ¿Qué han hecho para conseguirlo? Algo muy sencillo. Marcar un número de teléfono, el 950-6006, entrar en directo en este programa de radio y vamos a recordar lo bien que suenan.
¡Hola!
¿Pero qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo?
Porque voy subido en un camión.
Ah, muchos ahora con un camión en las carreteras de España, ¿eh?
Sí.
¿Y por dónde andas tú ahora?
Ahora mismo voy dirección Alicante, cruzando Albacete. Sí, descargo, descanso y voy a ver a mis niñas.
Ay, qué bien, qué bien. ¿Con qué vas cargado?
Voy con paquetería de Express.
Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pero escúchame, ¿qué haces despierto ahora?
Pues mira, estoy aquí en la habitación con mi señora porque acaba de despertarse también. Así que estamos poniendo las calles los dos.
Estoy los dos poniendo
además,
las calles ahí en la habitación.
Me he metido en la cocina y ahora me está oyendo ella.
Sí.
Para que no la despertarla.
Sí.
Y estaba cazando hormiguitas, ¿sabes? Que en este tiempo salen mucho en la cocina, por ejemplo.
Sí.
Bueno, algunas salen, pero poco. Oye, qué gusto hablar contigo, que te oigo todas las noches.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal tú? Ya veo que estás súper despierta, ¿eh?
Vaya, desde las 2:30 de la mañana.
Madre mía, ¿pero qué pasa? ¿Llevas trabajando todo el día?
Pero me levanto a las 2:30 porque desde casa al trabajo tengo 60-65 kilómetros.
Vaya, por
y
Dios.
Y tardo una hora.
Oye, ¿y en qué consiste el trabajo de reponedor en una gran superficie?
Mucho estrés, porque claro, la gente cuando viene tiene que tenerlo todo perfecto.
Claro. Sebas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo?
Y compañía.
¿Cómo estás?
Pues aquí ahora ya llegando casi a Madrid, en el kilómetro 112 de A2 estoy.
Antonia, buenos días.
Hola, cielo.
¿Cómo estás? ¿Por qué no estás dormida? A ver.
Estoy preparando a mi hijo, claro, se levanta a las 5 de la mañana, dentro de nada, y se va a trabajar. Entonces, pues, estando haciendo la comida, está planchando también un poquito. En fin, un poco de...
Muy buenos días, Pulpo. Un placer para mis oídos. Estoy trabajando ahora de vigilante de seguridad en un centro comercial.
¿Tienes
Pamplona?
No tienes acento de ser de Iruña,
no,
¿eh?
No, soy de Cádiz, de Cádiz. Llevo ya 8 años y el acento no se pierde. Bueno no se pierde.
Qué bueno. ¿Y cómo es que fue el irte para allá?
El trabajo, porque allí en Cádiz mucho playita, mucho trabajo solamente en verano, tal y cual, y así yo no podía estar. Yo tenía que trabajar allá continuamente.
Qué bueno.
O sea, hace ya 8 años que llegué aquí y aquí estoy.
Te mando un abrazo muy fuerte y el diploma oficial
igualmente
de ponedor de calles, ¿eh?
Qué contento estoy, súper contento. Ponte el diplomado ya.
Poniendo las calles.
Te animo a que marques ahora el mismo teléfono, el 950-6006, si quieres contarnos en qué estás liado ahora, cómo estás poniendo las calles, y de esa manera, si entras en directo, te vamos a diplomar. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos hablando de costumbres, de supersticiones. Si eres de los que viajas en martes y 13, ayer a las 21 horas del 21 de abril, había un montón de cosas que se cumplían.
Porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre lo llevo atado en un pliegue de mi talle y en el bieste. Te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel.
Qué satisfacción más grande asomarse a las redes sociales y ver que hay un montón de gente ya conectada a este programa de radio. Emily Grimaldo, Ana María Díaz Revilla, Raf Tena o Juan Antonio Barco Castilla son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Te recuerdo que si también lo haces tú, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo, demostrar que no estamos solos. ¿Cuánta gente ahora mismo está desvelada? ¿Cuánta gente se siente agobiada? ¿Cuánta gente está preocupada por el futuro un poco incierto que nos espera en los próximos años? Bueno, pues eso quizá te está quitando el sueño, pero te aseguro que en estas 2 horas de radio vamos a hacer todo lo posible para ofrecerte pues el lado bonito de la vida, la esperanza. Hay un montón de cosas bonitas que suceden y ya verás cómo aquí vas a aprender un montón de cosas gracias a la cantidad de gente como tú está ahora mismo escuchando la radio y dándole un poquito de luz a estos días tan inciertos. Beatriz Calderón, la verdad que hay un montón de mensajes súper positivos y originales en facebook.com/poniendolascalles.
Cada uno tiene su pedrada. Yo iba el día de eso, de pedradas. Porque me hace gracia. Hablamos de superstición. Algunos hablan de superstición, pero otros se lo llevan al campo de las manías, que no es lo mismo tener costumbre o una manía afianzada, luego ya está el tener un TOC, que la superstición. La superstición es cuando no haces algo, ¿no? Porque
si te
piensas,
pasa algo.
Por si piensas que te va, efectivamente, mala suerte. Por ejemplo, que se te cruce un gato. ¿A ti te molesta algo? ¿Tú eres supersticioso con alguna... ¿Tienes alguna manía tonta de
Yo paso por debajo de un andamio sin ningún problema.
Yo también, y me he visto de amarillo.
perfecto. A mí se me cruza un gato negro cuando voy para la radio a las 3 de la mañana y no me pasa nada, no, me da lo mismo, ¿no? No creo en nada de eso. El tema de la sal. Mi mujer, Laura, cada vez que pongo ¿sí? la sal, que se la paso, no, déjala en la mesa que no la puedo coger.
No te creo. Otra.
Sí, tranquilidad. Tranquilidad, si solamente sal.
Y no te va a pasar nada. ¿También la echa, se echa un poquito en la mano y la echa para atrás?
Sí, a veces sí.
Ah, es que yo tengo una amiga que vas con ella a los restaurantes y lo primero que hace es coger el salero que hay en la mesa, se echa un pelín, nada, unos granitos así y hace ¿sí? así para atrás. Y digo, ¿qué haces? Y dice, es que esto da buena suerte. Digo, pero si nos van a servir la comida y punto.
Esta tiene una pedrada también, ¿eh?
Sí, es que tenemos nuestra pedrada, así cada uno tiene la suya. Mira, que Dolores García dice, pues yo supersticiosa no soy. Lo que me pasa, y aquí vamos al campo de la manía o de la costumbre, es que cuando hay que salir de casa y vamos todos juntos, a mí no me dejan echar la llave porque puedo quitar y volverla a echar 4 veces. Y cuando voy por la mitad de la escalera, me vuelvo a empujar la puerta a ver si se ha quedado bien cerrada. Sí. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, esto es como la gente que apaga y enciende la luz 27 veces.
Sí, efectivamente.
Antes de irse.
Que se cree que, o que das muchas veces al botón, pensando que si le das y muchas veces a ese mismo botón, al interruptor, la luz va a estar más minutos encendida.
Sí, mi madre tiene la costumbre, le da 2 veces. Y yo hay veces que pienso, que piensas que la familia va a morirse si no le das 2 veces al botón de la luz. ¿O qué ocurre?
Qué costumbre, no te metas con la gente.
Yo qué sé, cosas que ocurren. Carmen Ortiz dice, lo que tiene que pasar no tiene fecha. Yo brindaría por todos los sanitarios que están en primera línea salvando vidas. Lo he vivido en primera persona. Mi padre, paciente de COVID, estuvo 101 días en la UCI, en Mollet del Vallès. Porque claro, les hemos pedido a los ponedores que brindaran hoy, que era 21, ¿no?
Sí, ayer fue 21,
eso,
efectivamente.
Ayer, 21 sí. de abril del 2021, en el siglo XXI.
Sí, además que me llama muchísimo la atención porque hace un rato estaba leyendo un poco las redes sociales y he visto que Alejandro Sanz pidió lo mismo.
Sí.
Pidió lo mismo. Uh-huh. Bueno. Es verdad, es que es uno de esos días que dices 21 a las 21 horas, 21 minutos, 21 segundos del siglo XXI.
Del siglo XXI. Bueno, en este caso se va a repetir durante este año. O sea que habrá que sacar la botellita de cava y echarse un poquito.
¿Cómo aprovechas
cada
para
21.
Ya brindar con alcohol, ¿eh? Te voy a tener que presentar a alguien que te pueda ayudar.
Es que sí, harías bien, porque el confinamiento ha sido muy malo. De todos modos, tengo que decirte que yo tengo entendido que brindar con agua da mala suerte.
Es verdad, pero ¿tú crees en eso?
Pues no lo sé, yo como está metido...
A ver si en esto sí que vas a creer.
Calla,
¿eh?
Como está metido el alcohol de por medio, yo voy a muerte.
Ya, por eso, ¿eh?
Claro, yo si me puedo tomar una copita de cava, pues mucho mejor. Bueno, que dice Vicente Ferrer que lo ha hecho, que lo ha brindado en familia para celebrarlo. Y Enrique Pedraza dice, pues yo soy un ponedor que nació el 13... fue martes, fui mellizo y además 7 mesino. Y no soy para nada supersticioso. Y nos ha escrito desde la Puebla del Río, en Sevilla.
Madre mía. ¿Qué situaciones? Déjanos tu mensaje, déjanos tu pensar con respecto a las supersticiones. Y bueno, estos temas tan raritos que vamos a ir conociendo poco a poco en facebook.com/poniendolascalles, donde por cierto me acaba de escribir Jesús Cop Díaz, que me dice, Pulpo, estoy aquí averiado en la cama, con el pie roto por caída del camión, y esto es insoportable. Uf, Jesús, muchísimo ánimo, eso tiene que ser terrible. Desde aquí te mandamos un abrazo bien fuerte y nada, macho, o sea, 3 ibuprofenos o 3 gelocatiles y a pasarlo cuanto antes, ¿eh? Ojalá te podamos ayudar y mitigar un poquito el dolor. Un abrazo fuerte, Jesús, que vaya todo muy bien. Mira, son las 4:18, 3:18 en Canarias. Déjame que te cuente ahora la historia de 3 alumnas de bachillerato del Instituto Aliste de Alcañices, en Zamora. Esto es poco habitual, que los alumnos corrijan a los maestros, pero es que en este caso las 3 estudiantes han corregido a la Unión Europea. Como lo oyes, todo empezó realizando un simple trabajo de clase en plena pandemia, después de que su profesor de economía les insistiera a indagar en la página web de la Unión Europea, que ha tenido como resultado final la corrección de un texto de esta web en la que se vinculaba la llegada de inmigrantes a Europa con el terrorismo. Bueno, estas 3 alumnas... han demostrado que con ganas, con interés y empeño, se pueden conseguir cambiar las cosas. Mira, en la tarde de COPE han hablado con las 3 protagonistas, María, Esther y Paula. Y la primera de ellas ha explicado cómo empezó todo.
Pues nos encontramos con ese texto, bueno, nos lo muestra él, y nos damos cuenta al leerlo que hay algo que no nos parece bien. Y pues decidimos traducirlo, pues si era un problema de traducción, y vimos que no, relacionaban terrorismo con los refugiados y no vimos que estuviera bien, entonces decidimos escribir a la página web.
Desde luego que escribir a la Unión Europea no es cosa menor. Por eso, como cuenta Esther, recuerdan perfectamente como si fuera ayer el correo que les mandaron.
Pues sí, la verdad que perfectamente, porque antes de redactar el comunicado, pues nos informamos muy bien, leímos todos los derechos de la que propugna la Unión Europea, entonces la verdad que sí, lo guardamos como oro en paño porque ha sido como una de las iniciativas que más ilusión nos ha hecho y sobre todo el resultado, que al fin y al cabo hemos visto que sí se pueden cambiar las cosas, desde los pequeños pueblos incluso, o sea, sí que nos acordamos muchísimo.
Y es que en la web, como te he dicho antes, se vinculaba la llegada masiva de inmigrantes con el terrorismo. Esto, cuenta Paula, les llamó mucho la atención y decidieron hacer algo al respecto.
Vinculaban terrorismo con refugiados y precisamente fue esa relación que establecían en el que metían a un mismo saco, incluso hacían, establecían una relación que por supuesto no es cierta, va en contra de los derechos de ciertas personas y en primer lugar nos queríamos asegurar de todos los derechos humanos, por lo tanto acudimos a las fuentes y leímos contra qué derechos y contra qué colectivo en concreto, o sea, estábamos ante un texto de la Unión Europea y teníamos que ser precisas con ello, o sea, no podíamos simplemente quedarnos en una idea, queríamos emitir como una queja, pasar de las ideas a las acciones y por lo tanto es un proceso riguroso en el que teníamos que inspeccionar cada detalle. Entonces, en primer lugar, acudimos a todos los derechos y seleccionamos contra qué derechos iba ese texto y pues finalmente nos dimos cuenta de que la Unión Europea, que debería representarnos a todos, pues parece ser que no lo hacía, porque en este caso los refugiados como que los dejaba excluidos y los vinculaba con terroristas.
Y es que las tres quedaron vía online para estudiar a fondo la Declaración de los Derechos Humanos y saber de esa manera contra qué derechos atentaba esa frase que estaba tan mal redactada.
Sobre todo, claro, pues evidentemente sobre los inmigrantes, sobre fomentar al odio, porque nosotros considerábamos que fomentaba el odio, porque actualmente hay muchos mensajes que van en contra de los refugiados, que no son más que personas que buscan vivir en un sitio que puedan tener paz. Entonces, pues quizá fomentaban al odio, no se permitía las movidas entre, o sea, el movimiento entre personas entre todos los países, y como la Unión Europea es un organismo que busca la unión entre países, eliminar un poco la idea de fronteras, pues entonces nosotros considerábamos que iba con los ideales principales de la Unión Europea, que es unir a personas, aunque seamos del país que seamos.
Y es que después de llegar a esa conclusión es cuando deciden enviar el correo, y Paula explicaba perfectamente cómo fue ese momento.
Pues bueno, fue un momento en el que aprendimos a ser pacientes. Primero de todo le escribimos a la página web y al no tener respuesta ya fue cuando le hablamos a la Defensora del Pueblo y tal, pero entre tanto pasó mucho tiempo, entonces para nosotras ya habíamos cumplido, habíamos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, habíamos visto un texto que no nos gustaba, lo habíamos analizado minuciosamente, al detalle todo, porque lo queríamos hacer bien, además era de un organismo que en ese momento en clase estábamos estudiando los organismos de la Unión Europea y queríamos hacer bien nuestro trabajo. Y también, pues como te dije al principio, aprendimos a ser pacientes porque es un proceso que, como nos hemos dado cuenta, requería mucho tiempo, aunque en principio, la verdad hay que decirla, no nos esperábamos que nos respondieran, pero nunca se pierde la esperanza del todo y pasó tanto tiempo que estamos contentas y orgullosas de que también un organismo como la Unión Europea sepa rectificar en el caso de que sea necesario.
Y después de algún que otro correo más, consiguieron hace pocas semanas cambiar el texto que, en líneas generales, es el que ellas propusieron. Un logro que tiene súper bueno, orgulloso ser un buen profesor, y que a sus familias y a todo pueblo, pues le procede tener tres alumnas capaces de corregir a todo un organismo como es ni más ni menos la Unión Europea. 4:24 de la mañana, Marinieves Cuadra, también John Edier Vázquez, Francisco Serrano y Sergio Martín nos acaban de seguir. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. Babies, but you won't have your man while he's busy loving every woman that he can. Uh-huh. So- Son las 4:26, las 3:26 en Canarias. Hay muchos taxistas que están ahora mismo por las calles de España o incluso del mundo, porque estoy hablando con un ponedor que se llama Arturo, que él está en México y nos manda un mensaje, vea, súper bonito. Dice que es taxista, que es la razón por la que tiene ahora mucho tiempo para comunicarse con nosotros. Ahora mismo son las 9:30 de la mañana en México, nos está escuchando en directo y está buscando el teléfono para entrar en directo en el programa. Es el +34. En cualquier caso, Arturo, si quieres, mándame tú tu número de teléfono y te llamamos nosotros para que nos cuentes pues cómo está ahora mismo la madrugada o, bueno, el comienzo de la noche allá en México, hermano. Así que me encantaría que pudiésemos hablar, si quieres, esta misma noche. Pero claro, estamos hablando de supersticiones, de manías, de cosas extrañas que a uno le hace que le pongan muchas veces la etiqueta de persona rarita. Y es verdad, es que hay gente rarita y no pasa nada por ello, Bea.
Sí, tienes muchas, pero bueno, tener alguna es casi normal, ¿no? Alguna cosita que dices, esto no lo hago, no vaya a ser que tenga mala suerte. Tony dice que él nada, que no es supersticioso, que es más bien, bueno, pues una persona confiada, ¿no?, en su suerte. Uh-huh. Dice, pero para arrugar un barril de cerveza o apretarse un buen Ribera no necesito mucha excusa. Claro. ¿Qué te ha parecido? Este es de los míos, que dice, claro, pues hay que brindar, pues a las 20, pues el día 21, pues hay que brindar y punto. Manuel Valentín dice que tampoco lo es, que no es supersticioso porque trae mala suerte, y se parte de risa. Dice, la verdad es que no lo sé, porque cuando jugaba a fútbol sala, jugaba de amarillo y llevaba el número 13 y nunca me importó. Y tampoco tengo manías ni con lo de los gatos negros que se te puedan cruzar, y eso sí, que no se me suba porque tengo alergia a los gatos y lo paso igual, mal. Y dice que no pasa por debajo de una escalera, pero por si se cae el que está encima. No tanto porque le vaya,
luego te vayas a caer tú,
mala,
¿no?,
suerte, claro. Bien, dice. Yo no soy de supersticiones, la verdad, desde Zaragoza. Chiqui García dice, pues yo no puedo ser supersticiosa porque nací el día 13 y mi cumple este año ha caído además en martes y 13. ¿Ah? Así que creo que si algo tiene que salir bien o mal, da igual que sea 13 o el día 21, ¿no creéis? Así que estamos completamente de acuerdo, de verdad.
Pues sí, la verdad que sí. Damos las gracias y la bienvenida a Elsa Gutiérrez, a José García Sanz, Penny Lane Villena Alicante y Mari Nieves. Son ponedores que nos acaban de seguir, que se suman a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces ahora, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora mismo somos 63.155 ponedores, uno a uno, gotita a gotita, vamos llenando la taza y os agradecemos un montón a cada uno de los ponedores que nos está escuchando ahora y sobre todo que van a ser testigos en este momento de que en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas rarísimas, vea.
También en nuestro país, ¿tú tomas aceite de oliva virgen?
Sí, mucho además.
Bueno, ¿y quién no, no? En España casi, claro, todos, hay gente que incluso cocina con ello, otros no, pero todos en las ensaladas, en el desayuno, ¿eh? Esa rebanadita de pan con un poquito de aceite está riquísimo. Bueno, en España la pasión que sentimos por este producto es algo evidente y claro, hay que decir que no es para menos.
Producimos oro. De hecho, España es el primer productor del mundo de oro líquido, nombre con el que Homero bautizó al aceite de oliva.
Oro líquido, ¿eh? Es que está considerado, bueno, pues como una piedra preciosa. Somos el principal productor y por eso las autoridades españolas han decidido tomar, coger el toro por los cuernos y presentar nuestro mar de olivos como Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Qué te parece?
Me parece genial.
A mí lo que me parece mal es que todavía no estuviera reconocido.
Es verdad.
Que es una maravilla el paisaje que se ve, claro, de olivos en España.
Esto es una pata de nuestra mesa, o sea, es una pata de nuestra cultura. El aceite de oliva virgen extra es algo que va muy con nosotros y tiene que ser defendido, apoyado y promocionado para que la gente también lo disfrute en cualquier parte del mundo.
Así es. La iniciativa impulsada por la Diputación de Jaén y secundada por el resto de instituciones andaluzas inicia así su recorrido para su inclusión definitiva esperemos, hay que cruzar los dedos, en la Asamblea General en el verano del año 2023, que es cuando nuestra solicitud, bueno, pues será o no aprobada. Hasta el momento, Pulpo, y esto dice mucho de nosotros, España cuenta con 48 bienes incluidos en esta lista, de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Somos el tercer país con más bienes. Los últimos en incluirse fueron el Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, que lo hicieron en el año 2019. Y bueno, en el 2023 esperemos que ojalá el paisaje del olivar andaluz se sume pronto a esta lista.
Pues sí,
tan prestigiosa,
sí.
Porque se lo merece.
Muy bueno, Bea.
Bueno, deja que te hable ahora del hallazgo realizado en el Alcázar de Sevilla durante los trabajos de rehabilitación que se están llevando a cabo en la capilla del Palacio Gótico. Se han encontrado los restos de una niña de hace 700 años.
Has flipado, ¿eh?
Es que es para flipar.
Tiene que estar mayor.
Porque, bueno, es que lo sorprendente, haz bromas las que quieras, pero lo sorprendente de todo es que dicen que se halla en buen estado.
Claro,
yo supongo que esto será un eufemismo, porque un cadáver que tiene 700 años en muy buen estado no puede estar, pero supongo que para lo que deberían haberse encontrado tienen que estar alucinando. Bueno, la niña no está como para ir al parque, eso está claro, pero para llevar en un sarco...
Le falta masa muscular, ¿no?
Le falta un poquito de masa muscular, pero hay que decir que para llevar en un sarcófago de plomo 7 siglos,
sí, tremendo,
pues que se ha conservado bastante bien. O sea, que es bastante evidente.
Imagínate.
Bueno, de hecho hay restos de pelo, algo que a mí me da mucha grimita, la verdad. ¿Tú te crees eso de que cuando falleces el pelo? O sea, que tú eres de los que, como te enteres de que te ha crecido el pelo una vez fallecido, pues, te levantas. Eres capaz de levantarte.
Hombre, claro, ¿y esto por qué me lo hacéis en este momento? Que me viene tan
horas,
mal.
A estas horas, mangas verdes.
Que tiré la gomina.
Bueno, pues dicen que las uñas y el pelo es lo único que crece una vez muertos. Qué eso fuerte, sí, durante los siguientes 10 minutos. Sí, qué pero fuerte. No nos vengamos arriba. Que hay gente que creía que estás enterrado un año y te está creciendo el pelo.
No, correcto. Y alguno está diciendo, ojalá me muera ya para que me crezca el pelo o las uñas.
No,
¿sí?
No. Pues es solamente durante los siguientes 10 minutos, que es lo que conservan nuestras células, la idea de ese crecimiento. Pero bueno, a mí esto me da mucha grimita porque han encontrado pelo. Tú imagínate cómo estará conservada.
Y también
han recuperado algunas piezas de su vestimenta. Por ejemplo, telas, zapatos, cuero, botones de nácar. No sé cómo se habrá producido la humedad que haya habido o no para que se haya conservado así. Pero esta niña, que además tenía que pertenecer a una clase noble. Uh-huh. Es decir, tenía que ser hija de alguien importante porque se encontraba, tú imagínate, en la capilla del Palacio Gótico del Alcázar de Sevilla.
Impresionante.
Ahí es nada. Bueno, impresionante. Y ahora nos vamos a poner, si te parece, solemnes, Pulpo.
Venga, mano en el pecho.
Porque vamos a hablar de la reina Isabel II de Inglaterra. Tú ya sabes que la mujer está pasando un mal momento personal.
Hombre, claro.
Su marido, el duque de Edimburgo, ha fallecido recientemente a los 99 años.
Sí, sí.
Y ahora mismo pues se encuentra de luto. De hecho, ayer fue el cumpleaños de la reina Isabel II, hace los años el 21 de abril. Le han caído ya 95 y por primera vez no se ha hecho ni se ha reservado ningún tipo de día para hacer una celebración, ningún acto en Reino Unido. Precisamente en estos días que la familia real británica ha estado en boca de todo el mundo y que ha sido noticia por los recientes acontecimientos, ha salido a la luz un estudio muy interesante sobre el valor que tiene como marca esta familia. ¿Te imaginas qué lugar ocupa?
Pues no sé, pero vamos, por lo menos el cuarto, el quinto, el sexto, por ahí, ¿no?
Está el quinto.
El quinto. Madre mía.
Es increíble. En imagen de marca, imagen de marca, solo le supera a la familia real británica Facebook, Amazon, Google y Apple.
¿Qué dices?
Disney, Nike, Coca-Cola, Microsoft y artistas como Beyoncé están bastantes escalones por debajo de la familia real británica, que son en sí mismo una firma poderosísima.
Sí.
En total se estima que su valor es de 82.300 millones de euros. Si salieran al mercado, tendrían este valor en bolsa. Y escucha, que aquí no acaba la cosa. Uh-huh. Este es el valor de la familia al completo. ¿Sí? Todos los miembros. Uh-huh. El valor de Isabel II por sí sola es de 4.600 millones.
Poco me parece.
Poco me parece.
Qué barbaridad, por favor, ¿eh? Mira, yo cuando estuve en Australia hace 2 años, me contaban mis tíos, que ya sabes que viven allí, que cada vez que se anunciaba la visita de alguien de la Casa Real inglesa, uh-huh, de la Casa Real británica, uh-huh, allí era todo un acontecimiento y se engalanaban las calles.
No, es increíble. Es increíble lo que es para el Reino Unido y para toda la Commonwealth, la familia real británica.
Tal cual.
Y claro, para el resto pues nos resulta muy curioso, porque además es una de las monarquías que está más anclada en el pasado con el tema del protocolo. Y por eso, quizá, conserven ese halo diferente al resto, ¿verdad?
Claro. Y la gente se lo toma no como cosas personales, sino que es la representación de lo que es la cultura británica. Entonces la gente lo respeta, forma parte de lo que es la unidad de aquella colonia, de aquel país.
Así es.
Y sin embargo, cuando aquí en España se habla de la Casa Real, fíjate la caña que les dan.
Es diferente. Creo que me había equivocado, había dicho 4.600, son 40.600 millones. ¿Eh?
40.600
millones. 40.600 millones. Así que al leerlo he dicho 4.000, le he quitado un cero. Impresionante. Bueno, vamos a escuchar música. Escuchamos a los Black Eyed Peas porque uno de sus componentes, Will.i.am, ha sacado la supermascarilla de lujo. Es un diseño suyo, pues muy psicodélico, que además de protegerte del virus, del coronavirus, tiene auriculares con cancelación de ruido, tiene luces LED para la noche, una batería recargable y Bluetooth. Ah, y un sellito sobre la nariz para que no se empañen las gafas. Brutal. Cuesta 300 euros, no es demasiado cara, ¿eh?
Uh-huh. Genial, pues nada, Elsa Gutiérrez, un beso y bienvenida, gracias. Samuel López, Marc Mayoral, gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. El teléfono del estudio, gratuito, 950-60-06. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on, I don't know. What's the truth, y'all? Come on, I don't know. What's the love, y'all? You're forgiving people dying, children hurt and even crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Sends a guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Me encanta esta canción, me encanta además ponerla para que la gente se vaya despertando, que nadie se sienta solo, de verdad. Aquí hay un montón de gente positiva que vamos aportando nuestro granito de arena para salir adelante y dejarte a las 6 de la mañana, un poquito antes, a menos 10, con Carlos Herrera. Hasta entonces ya verás cómo mola la cantidad de gente que hace cosas por y para nuestro país, por España. ¡Viva España! Vamos a ir abriendo el teléfono gratuito del estudio. Me dice Miguel P. que hay un montón de llamadas, un montón de gente que quiere entrar para contarnos en qué andan liados ahora mientras otros están durmiendo. Vamos a hablar con Garbajosa. Garbajosa, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
Pero Garbajosa es apellido.
Sí, el nombre es Francisco.
Ajá, ¿y ahora mismo dónde estás? ¿Por qué estás despierto?
Porque voy con batería cargado para el licenta de Alcalá de Henares, de aquí de Madrid.
Qué bien, o sea que estás ahora mismo, digamos, en carretera, ¿no?
Claro, exacto, acabo de pasar por el cruce de Ciudad Real,
vale. De la 4. Ajá, me imagino que ahora la carretera, si no pasan transportistas, no pasa nadie más, ¿verdad?
Nada, transportistas nada más, la gente se porta muy bien y se queda en casa.
Di que sí. Oye, lo primero, ya sabes que aquí, no sé si es el primer día que nos escuchas, sentimos mucha admiración, cariño y respeto por los camioneros, ¿eh?
Sí, os escucho todos los días. Por todos nosotros, gracias a ustedes, nos tratan mejor cada día.
Hombre, es que nos ponemos en vuestra piel. Tú, por ejemplo, ¿a qué hora has salido de casa?
De mi casa a las 10 y me he montado en el camión a las 11 de la noche.
¿Y qué ha pasado de 10 a 11? ¿Hasta que has cogido el camión en esa hora? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Pues nada, he ido de mi casa al puesto de trabajo, lo tengo a 50 kilómetros, y he repostado el camión y he arrancado pues, para llevar material, que el material de carga para descargarlo ahora al mercado.
Uh-huh. ¿En algún momento tú has llegado a conducir con un pijama puesto o un pantalón de estar por casa? Garbajosa.
Ahora sí te escucho. Había
perfecto.
Un momento de...
Sí, yo creo que ha sido cuando he pronunciado la palabra pijama, ¿verdad? Bueno, pero tú en algún momento has conducido con un pantalón de estar por casa, ¿no?
Conducido con chanda, con pijama y yo descansando con pijama.
Qué bueno. ¿Y cómo vas de sueño hoy? Porque claro, muchas veces os enfrentáis a unos cuantos kilómetros, pero el cansancio va pasando factura, ¿eh?
Bueno, pero escuchando desde que empieza el larguero, después el búho, después aquí poniendo las calles y ahora dentro un rato a Carlos Herrera, pues no se queda uno dormido.
Qué bien, qué bien, qué bien. Escúchame, Garbajosa, cuando llegues a destino, ¿descargas y luego qué pasa? ¿Qué haces con tu vida?
Pues nada, aparco el camión y me preparo el desayuno y me acuesto, me levanto, me preparo la comida, la caliento y a esperar a que me den otra carga para bajar para Sevilla.
Madre mía. ¿Así cuántos años llevas, Garbajosa? Porque claro, uno va acumulando kilómetros y esto es como la tarjeta de los puntos de Iberia, ¿no? Vas ahí acumulando de todo.
Yo aquí llevo poco porque yo soy reservista de especial disponibilidad. Uh-huh. Y el 28 de septiembre ya pasé a la reserva y me monté en el camión el 12 de noviembre.
Ya me imagino. Bueno, pues Garbajosa, lo que vamos a hacer es mandarte el diploma oficial de ponedor de calles. Este diploma certifica que eres ya un ponedor oficial. Me encantaría que nos mandaras una foto con el diploma puesto ahí en tu cabina.
Hombre, por supuesto, yo estoy deseando que me llegue ya la bandera con el diploma, así que fíjate.
Claro, pues nada, cuenta con ello, te lo vamos a mandar con mucho cariño. Dale ahora todos tus datos a Miguel P. Y te lo hacemos llegar cuanto antes. Cuídate mucho, hermano.
Muchas gracias y seguí como siempre, ¿eh? No cambié.
Gracias, que vaya muy bien. Felices kilómetros. Son las 4:42, 3:42 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga porque solo hay un número uno.
Y ese deporte es la radio.
¡Hola, hola!
En ese deporte solo hay un número uno en emoción.
¡Malo que queda muerto en su fácil la pelea!
Después un número uno en información.
Lo que van a escuchar esta noche aquí en El Partidazo es una información contrastada durante todo el día con las personas implicadas directamente.
En ese deporte solo hay un número uno en diversión.
¡El grande único! ¡Paco González!
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga, porque solo hay un número uno.
Tiempo de juego y El Partidazo de COPE. Los números uno de la radio deportiva española.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Me siento mejor, Carol.
Melvin, aunque quizá ahora te lo pueda parecer, tú no me conoces tan bien. No soy la respuesta para ti.
Tengo un cumplido estupendo para ti.
Sabes, no puedo estar tan cerca.
Déjame hablar.
Tras lavarse las manos varias veces, haciendo gestos raros y pisando una baldosa sí y otra no, ya está aquí Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a controlar nuestras rarezas para que no se nos vaya a la olla definitivamente.
Bueno, está muy bien. Esta música ya me hace sonreír porque tengo muy buenos recuerdos de esta película. Lo que no sé es por qué hoy nos traes Mejor Imposible.
Bueno, porque es muy animante y entonces siempre encaja en cualquier momento, pero sobre todo porque hoy mismo es el 84 cumpleaños, nada menos, de John Joseph Jack Nicholson, que nació en Neptune City, en Nueva Jersey, el 22 de abril de 1937. Productor, guionista, director, pero sobre todo actor, sus 12 nominaciones al Oscar lo convierten en el actor con el mayor número de candidaturas de la historia. De este premio lo ganó en 1976 como actor principal por Alguien voló sobre el nido del cuco, en 1964, como actor de reparto por el melodrama La fuerza del cariño, y en 1998 por la película que nos ocupa, como actor principal de nuevo en Mejor Imposible, dirigida como la anterior, como La fuerza del cariño, por James L. Brooks. Es el único actor, por cierto, Jack Nicholson, junto con Walter Brennan y Daniel Day-Lewis, que posee 3 estatuillas, y también ha ganado 6 Globos de Oro, uno de ellos con esta película también, con Mejor Imposible. Otros títulos de Nicholson, podríamos decir miles, pero bueno, Easy Rider, por ejemplo, Chinatown, El Resplandor, Reds, Algunos Hombres Buenos, en fin, unos peliculones.
¿Qué cantidad de peliculones estás mencionando, Jero?
Sí, 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 es verdad. Eso es que es un actor sensacional.
Es muy completo, es uno de los que más ha trabajado durante un montón de tiempo y es lógico. Y encima es un actor muy querido en Estados Unidos y en esta profesión. Lo que no sé, Jero, es por qué este argumento lo vamos a recordar en este momento, porque seguro que hay un montón de ponedores que dicen, es que lo de Mejor Imposible me suena, pero no recuerdo muy bien de qué iba.
Bueno, va de Melvin, que es Jack Nicholson, que es un tipo solitario, rico, escritor de novelas románticas y profundamente egoísta, neurótico, incluso cruelmente ofensivo. Muchas veces, sobre todo con su vecino Simon, que lo interpreta muy bien Greg Kinnear, que es un pintor homosexual que, en fin, sufre las tarascadas que le manda a cada 2x3 Jack Nicholson. Solo sabe manejarle una persona en el mundo, que es Carla, el personaje que interpreta a Helen Hunt, que es una camarera, madre soltera, que tiene un chaval asmático, que le atiende estoicamente porque le aguanta carros y carretas en el restaurante donde come todos los días, porque es absolutamente cuadriculado. Las relaciones entre los tres personajes, que van a ir creciendo y complicándose, es lo que desencadena puesto una serie de evoluciones, sobre todo en el propio Melvin, que es el más difícil de que evolucione. O sea,
es verdad, que... es verdad. Pero fíjate, hay que reconocer que Mejor Imposible fue otro exitazo de taquilla desde su estreno.
Sí, así como en otras películas, por dudarlo, aquí no hay duda, porque costó 50 millones de dólares, tuvo así más o menos de presupuesto, y ha recaudó casi 315 millones en todo el mundo, solo en las taquillas, o sea que después todos los derechos, fíjate. Además se llevó los Oscar a la mejor actriz, Helen Hunt, al mejor actor, Jack Nicholson, y fue candidata a mejor película, banda sonora, montaje, actor de reparto, Greg Kinnear, que está espléndido, es su mejor personaje, yo creo, y guion original. Ganó también los Globos de Oro a la mejor película de comedia o musical, al mejor actor y a la mejor actriz, así como las nominaciones al mejor director reparto, reparto entero, que era un premio que había antes, y actor de reparto, Greg Kinnear. La crítica la recibió muy bien ya desde el principio. En Rotten Tomatoes, que es este agregador de reseñas, cuenta con el apoyo del 85% de los 79 críticos que tienen reseñas allí puestas, y ocupa el puesto 140 en la lista de las 500 películas más grandes de todos los tiempos de la revista Empire. De estas hay muchas listas, sí, pero bueno, esta es importante. O sea que...
Pero Jero, tú por ejemplo, ¿qué destacarías de ella desde el punto de vista fílmico? ¿Tú ahí qué es lo que pones en negrita?
Bueno, sin duda las interpretaciones lo primero, porque son muy buenas, sobre todo de las tres principales, ¿no? Pero luego está el guión, porque es un guión que tiene un montón de golpes de humor en unas tramas románticas de amistad, marcadas a veces con brochazos dramáticos muy fuertes, ¿no? Entonces eso hay que equilibrarlo, porque si no se te va, o se te va por lo grotesco, o se te va por lo melodramático, ¿no? Y a través de ello se afrontan pues temas muy complicados, y además con bastante ponderación, con mucha humanidad, consiguiendo que los personajes sean todos muy cercanos al espectador, entrañables, que muestren, por un lado, el desconcierto moral de las sociedades occidentales, problemas como, que siguen siendo súper actuales, claro, la soledad, la incomunicación, la inseguridad afectiva, el individualismo, en fin, aparte de las propias enfermedades mentales, ¿no? En concreto la que tiene él, ¿no? Además, esto sin deformaciones ideológicas, es una película que ahora a lo mejor resulta un poco políticamente incorrecta, incluso para algunos, porque... plantea las cosas con bastante crudeza, o sea, como se planteaban hace tiempo, sin medir demasiado esto o lo otro, ¿no? Con lo cual, además, creo que esta es una de las cosas que cuando uno la vuelve a ver, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, la secuencia final es una de las mejores secuencias románticas de la historia del cine. Es buenísima, vamos.
Es muy buena, buenísimo. Es muy buena. Es una película que en ningún momento te hace desconectar de ella. Es una película que te mantiene enganchado, que te divierte, que te hace reflexionar. Hasta el punto, yo ahora mismo, Jero, aprovecho que te tengo aquí poniendo las calles conmigo, yo no sé si la enfermedad que padece Melvin era real o no era real.
Sí, sí, desgraciadamente real, y hay mucha gente que la tiene. Se denomina trastorno obsesivo compulsivo TOC, es la cuarta enfermedad mental más diagnosticada en los países desarrollados, y es un trastorno de ansiedad, con pensamientos intrusivos, recurrentes, persistentes, producen inquietud, aprensión, temor, preocupación, conductas repetitivas que se denominan habitualmente como compulsiones, que van dirigidas a reducir la ansiedad que uno tiene por dentro, ¿no? Puede presentarse a cualquier edad, además, no es cuestión de edad esta enfermedad, y produce, claro, una rebaja de la calidad de vida y del autocontrol muy grande, ¿no? Porque es además físicamente agotadora, ¿no? Ahí hay las obsesiones. A mí me pasa que cada vez que describo una enfermedad de estas, empiezo a notarlas yo los síntomas. Digo, pues yo también tengo, ¿sabes? La necesidad de mantener el orden, el miedo que la persona tiene a los demás o que estén en peligro, a contaminarse, a dudas excesivas. O sea, que eso es lo que acaban esos rituales que en la película están maravillosamente reflejados, de lavarse las manos un montón, que ahora con el hidrogel y todo esto, claro. Es una, ¿sabes, no? Contar cosas, acumular cosas, arreglar cosas, y tenemos que ir de un modo obsesivo compulsivo. Vamos, las que tiene Malvin, que tiene casi todas las compulsiones estas.
Oye, Jero, cuéntanos si te parece cómo se hizo con el proyecto James L. Brooks, porque fue un acierto, ¿eh?
Sí, elegirle fue un acierto. La verdad es que fue porque acabó reescribiendo el guión con Mac Andrews. Era un guión que estaba por ahí danzando. Este guionista ya había escrito Hibernados, luego escribió La casa de mi vida y Clan Yaya. Y entonces, en ese momento, James L. Brooks estaba en plena cresta de la ola. En 1997 era guionista, director, ya había triunfado en la televisión, había ganado 3 Oscars, nada menos en 1984 con La fuerza del cariño, y había escrito y dirigido 2 películas de éxito, Al hilo de la noticia y Aprendiendo a vivir. Después de Mejor imposible, produjo bastantes éxitos más y escribió una película que a mí me gusta bastante porque está Nuestra Paz Vega, que es Spanglish, es también de James L. Brooks. Y como sabes, sí, que por ahora es la última película de Jack Nicholson como actor, porque se retiró. Después de ella ha habido muchos rumores de que volvía, pero en principio la película se iba a titular Old Friends, es decir, Viejos Amigos, la iba a realizar Mike Newell, y el reparto estaba previsto que fuese Kevin Kline como Melvin, Ralph Fiennes como Simon y Holly Hunter como Carol. Pero incluso llegaron a pensar a Jim Carrey como protagonista. Fíjate, imaginarse ahora Mejor imposible con Jim Carrey. Bueno, era otra opción, una opción, digamos, mucho más cómica que la vital, pero cuando entró ya L. Brooks, decidió producirla, dirigirla, reescribirla entera, y quedó el reparto como está ahora, con Nicholson, Kinnear y Hunt. Por cierto, el actor Owen Wilson trabajó en la película como productor asociado, y fue el primer uno de los primeros trabajos que tuvo en Hollywood. Para el personaje de Skinner, que es el más complejo, ese pintor homosexual, se barajaron muchos nombres. Jeffrey Rush, que llegó a hacer una prueba, si no me equivoco, Sean Penn, Woody Harrelson, Ralph Fiennes, pero al final fue Greg Kinnear, que está soberbio, desde luego.
Es alucinante. Fíjate, decía Jim Carrey. Yo creo que si metes a un actor que tiene tan marcada su personalidad, a mí me cuesta verle en otro papel que no sea el super descojone. Perdóname,
sí,
que te lo diga
así. Es así.
¿A que sí?
Es así, hubiese sido difícil, sí. Uh-huh. Y claro, y además en esta película es que es muy difícil pasarse de la raya. O sea, claro, que es muy fácil. Claro, pero si tú se lo pones en un actor como Jim Carrey, vete a saber que hubiese salido.
Es verdad. Por cierto, me parece que las pinturas de ese personaje son reales y bastante buenas, como que se estaban bien cotizadas.
Sí, de hecho fueron realizadas para la película. Es profeso por un pintor neoyorquino llamado Billy Sullivan, que resulta que su obra está en el Museo Metropolitano, en el Metropolitano Museum de Nueva York y en el Museo de Arte de Nueva Orleans. O sea, es un tipo de primera fila, o sea que...
Es alucinante el juego que da esta película de Mejor imposible, que estamos aquí diseccionando con Jerónimo José Martín. Supongo que tendrás más datos frikis de esta película, ¿verdad?
Sí, porque claro, si tú juntas a un tipo como James L. Brooks con Jack Nicholson, pues son cañeros, y entonces ahí siempre hay anécdotas. Por ejemplo, a petición de Jack Nicholson, el médico que atiende al hijo asmático de Helen Hunt en la película es conocido, es un actor, guionista y director llamado Harold Ramis, que fue famoso por protagonizar Los cazafantasmas, es el que interpreta Egon Spengler, pero sobre todo es co-guionista y director, nada menos, que de Atrapado en el tiempo. Y de la minisaga Una terapia peligrosa y Otra terapia peligrosa. Otro gran nombre de la comedia, como ves, ¿no? Y luego hay una Charlie Smith, que interpreta al asistente de Jackie Simpson en la película, es más bien conocida por dar la voz a Lisa Simpson en Los Simpsons. Son de estos detalles de otra bobada. Por ejemplo, uh-huh. Jack Nicholson toca en el piano Always Look on the Bright Side of Life, que es, un, claro, esto es, que es una famosa sí. canción que los Monty Python que interpretan en la vida de Brian. Sí, o sea, sí. son todo estos, cuando tú juntas a unos cuantos de estos, te meten un montón de detalles de estos divertidos.
Sí, ¿no? sí, sí, sí. Oye, ahora que hablábamos de música, hablemos un poco de la banda sonora de Mejor Imposible, porque aunque no lo parezca, que pase un poquito como inadvertida, las selecciones musicales que suenan en diferentes fragmentos de ella son muy buenos, ¿eh?
Es muy buena, ¿no? Es estupenda. La banda sonora es del alemán Hans Zimmer, que ganó el Oscar en 1995 por El Rey León, ¿no? Claro. Y ha estado nominado en otras 10 ocasiones. Rayman, claro. La Mujer del Predicador, Mejor Imposible, El Príncipe de Egipto, La Niña Roja, Gladiator, Sherlock Holmes, Origen, Interestelar. O sea, fíjate tú qué peliculones, ¿no? Y además, es lo que dices tú, hay un montón de temazos.
Es verdad.
Que hay donde, uh-huh. donde entra esa figura del supervisor musical, que yo vaticino que va a ser el siguiente Oscar. El nuevo Oscar que hagan al mejor supervisor musical. En concreto, en esta película hay canciones de Nat King Cole, de Daniel Prieschbois, de Phil Roy, de Judy Howen, de Sean Calvin, de Art Garfunkel. O sea, es una joya
banda sonora. Pues Jero, no hay tiempo para más. Yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros y te emplazo a la próxima semana para que sigamos hablando de cine, ¿te parece?
Me parece fenomenal, gracias a ti y a todos los ponedores, y yo me vuelvo a lavar con hidrogel antes de salir de aquí y me voy sin pisar las baldosas negras.
O sea que estás tú todavía peor que Jack Nicholson.
Estoy muy mal, estoy muy malamente.
Cuídate, Jero, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles y enseguida actualizamos la información.
Poco a poco por ti, hablo solamente de ti, solo. Encerrado en ti, muero lentamente sin ti. Dices que no quieres seguir. Juegas a no hacerte olvidar. Sabes lo importante que es todo lo que venga de ti. No, que no, que no quisiera ver.
Ahí esta canción que nos está quitando unos cuantos años de encima. Me acuerdo yo que era súper pequeñito cuando esta canción sonaba en casa. Y la chica que me cuidaba, porque mis padres estaban trabajando, subía el transistor que teníamos en la cocina. Y me acuerdo que se ponía a mirar el transistor y con el dedo índice movía la mano y decía que no, que no, que no. Y fíjate, la estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Los ponedores hoy están hablando de cosas que le dan un poquito de yuyu, de las supersticiones. Y hay un montón de mensajes, ¿se vea?
Jan Vélez, que nos cuenta que él tiene una superstición, que es cambiarse de calcetines los jueves. Nunca lo hace. Nunca se cambia de calcetines los jueves. No entiendo por qué.
¿Y por qué los jueves? ¿Y por qué no a diario, macho?
Pues, claro. O sea, pues los jueves nunca se los cambia. Maite dice que lo único que le falta en este 21 es tener 21 años, ajá, que estaría muy bien. Y Antonio Jiménez reconoce que él supersticioso no es, pero es animalito de costumbres, que le gusta hacer las cosas de una determinada manera.
Uh-huh. Quiero mandar un beso a Ana Flores, que me ha mandado un mensaje, me dice que está un poquillo preocupada, que ayer la vacunaron con la vacuna de AstraZeneca y que ahora se encuentra así un poquillo pachuchilla, pero por lo que me estás contando, Ana, son los síntomas normales. No te preocupes, en unas cuantas horas estarás al 100% y por supuesto que eres una ponedora de calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres una ponedora. Así que muchísimo ánimo y a seguir aquí conectados con nosotros, donde además enseguida, en la próxima hora, vamos a hablar de humanidad. Y de humanidad y también de ayuda a los más necesitados, ni más ni menos que con el presidente de la Fundación Madrina. Esto va a ser muy interesante. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizar la información. Y ponedores, hay que movilizarse, hay que demostrar que estamos aquí levantando España, que estamos en directo sacrificando nuestra vida para pagar la hipoteca, para echar un cable a los demás. Somos ahora mismo en Facebook 63.160 seguidores. Sígueme, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias.